melodía pegadiza, donde los haya, o donde las haya. Mejor dicho, nos vamos a España y más allá, y allí, más allá, en la lejanía, a través de la línea telefónica, está Alberto Pradilla. Egunon, Alberto.
Egunon.
Bueno, España y más allá, vamos a hablar de la izquierda española, bueno, en este caso, no sé si izquierda española, bueno, vamos a hablar del PSOE y de esa carta que Garzón, ¿no?, ha enviado al PSOE, esa carta abierta, postulándose, ¿no?, para de alguna manera hacer frente al Partido Popular, y todo esto llega en vísperas de la conferencia política, un tema que da para bastante.
Bueno, la izquierda española en general siempre da para bastante, ¿no? Aunque en realidad, como bien decías, vamos a hablar del PSOE, no creo que eso entre dentro de izquierda, dentro del concepto español así. Pues sí, llega la carta esta, que es además una cosa muy curiosa a mí. Llega en el momento en el que llega de la conferencia política, que se presupone, bueno, el PSOE lleva más todo el año adelantando que esto va a ser el momento de su gran renovación programática, que no quiere entrar en nombres, pero es curioso que es un poco su planteamiento de cara a este consejo político, bueno, esta conferencia es un poco como The Walking Dead, ¿no? La serie está de zombies, porque si ve uno que su gran apuesta es una para laminar a Izquierda Unida, aparece con el juez Garzón, que ya fue candidato en sus listas en el año 93, que ahí queda, ¿no? El secretario general sigue siendo Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue portavoz del gobierno en el último gobierno de Felipe González, y entre los que han elaborado el documento está por ejemplo Jáuregui, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que el PSOE sigue un poco, yo creo que desde la llegada de Rubalcaba sigue un poco en ese casi en medio de los varones de los 80, ¿no? Pero bueno, hay que ver también que esta jugada, hay que ver la jugada de Garzón como un intento de intentar atacar a Izquierda Unida en un contexto en el que el descreimiento hacia la política y, bueno, pues el bajón que ha tenido el PSOE, que parece que no ha encontrado suelo, y que Izquierda Unida parece que está pillando parte de su electorado, de por lo menos de la gente descontenta. Es una jugada también curiosa, porque no se puede olvidar que meses antes Garzón ya sonaba como una propuesta para ir de candidato a las europeas dentro de una, bueno, una posible lista que patrocinaba Gaspar Llamazares, el antiguo coordinador general de Izquierda Unida y actualmente diputado por Asturias. Entonces es curioso cómo vuelve al redil del PSOE sin ni siquiera haber Garzón vuelve al redil del PSOE sin ni siquiera haber despuntado en Izquierda Unida. También es cierto que dentro de Izquierda Unida había, bueno, pues ese sector, digamos, que algunos, además algunos de los colaboradores de Gaspar Llamazares también han firmado esa carta, o sea, no es Garzón el único, también incluso un miembro de la dirección de Izquierda Unida, propuesto por Izquierda Abierta, también ha firmado esa carta, pero también es cierto, o sea, no olvidemos que desde sectores de Izquierda Unida había sentado muy mal esa posibilidad de que el juez Baltasar Garzón, un juez que se ha dedicado a cerrar periódicos, a prohibir partidos políticos, a mirar para otro lado con cientos de casos de torturas, pues presentarlo como campeón de las libertades y liderar una candidatura, pues en muchos sectores de Izquierda Unida no había sentado bien, ¿no? De hecho, yo puse el otro día por Twitter, algunos sectores habían avalado a Garzón y, bueno, se me echaron encima pues mucha gente que no lo compartía, ¿no? Pero bueno, también como bien comentabas, llegamos al comité,
a la conferencia,
se me pierden los nombres. Bueno, pues realmente tampoco tengo muy claro qué es lo que va a salir de aquí, porque el gran debate, digamos, nominal, es decir, se ha acordado que va a haber primarias, se supone que alguien va a presentarse, o sea, es decir, que van preparando ya la carrera a una presidencia española, que, bueno, ya queda claro que parece claro que Rajoy va a ganar la legislatura, con lo cual que ya empezaría dentro de 2 años. Pero el tema de los nombres, pues se sigue hablando de Patxi López o de Eduardo Madina, pero no se termina de definir. Y yo tampoco descartaría que Alfredo Pérez Rubalcaba esté retrasando la situación para terminar volviéndose a presentar, porque total, bueno, él confía, yo creo, que también un poco en una estrategia de desgaste, de que un desgaste de Rajoy le terminase dando la victoria electoral o la posibilidad de gobernar sin hacer demasiado, ¿no? Tampoco creo que nadie pueda esperar demasiado de estos 3 días, más allá de una foto, y de unos programas, la verdad es que son 300 y pico folios que todavía no he tenido tiempo de leerme, pero que ya os iremos contando.
Bueno, pues mucho ánimo, ¿eh? Con esos 300 y pico folios, Alberto. Otro tema que yo creo que también da para bastante, y aquí, en España y más allá, lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Bueno, pues en este caso las tertulias de ciertas cadenas de televisión, entre ellas 13 Televisión, de la Conferencia Episcopal Española, que ha recibido críticas del seno de la comunidad cristiana catalana.
Claro, sí, es una comunidad. Claro, no se puede olvidar que 13TV es una televisión de propiedad de la Conferencia Episcopal, ¿no? Entonces, en esta carta, básicamente lo que venía a plantear es que bueno, desde este canal lo que se está infundiendo es el odio, el anticatalanismo, y tiene razón. Es que, es decir, cualquiera que veamos un poco estos canales o que somos un poco muy viciosos de ver estos canales, pues es un poco lo que suele decir Pablo Iglesias, que creo que lo habéis estado entrevistando. Que estos canales, bueno, 13TV, Intereconomía, que son privados, y luego también Telemadrid, público y demás, lo que han hecho ha sido normalizar la extrema derecha, ¿no? Es decir, no sé, personajes como Carlos Cuesta, como Alfonso Merlos. Carlos Cuesta, cuando Bildu fue, es decir, cuando el Tribunal Constitucional avaló finalmente la candidatura de Bildu, fue el presentador que introdujo en una urna las caras de los seis magistrados con el anagrama de ETA detrás, ¿no? O sea, el nivel es ese. Entonces, pues no me parece extraño que haya una respuesta por parte de los cristianos de base catalanes, sobre todo porque además, salvo las últimas dos semanas en las que la extrema derecha española se ha vuelto a centrar un poco en el tema vasco, lo cierto es que Cataluña se ha convertido en su sparring, y frente a cualquier tipo frente a cualquier noticia que evidenciaba la mala situación económica del Estado español, o que los casos de corrupción, o bueno, un poco que se reflejase esa crisis estructural en la que se encuentra el Estado, pues se ha encontrado siempre a Cataluña como forma de punching ball, ¿no? Un poco para zumbarles, un poco como la cortina de humo catalana, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, todo esto, hablábamos de todo esto por 13 Televisión. Alberto, imagino que estando tú en Madrid habrá trascendido, ¿no?, la noticia del cierre de la televisión valenciana.
Claro, es que yo creo que tiene mucho que ver el modelo de televisión que se ha impuesto desde el partido, en esto sí que desde el Partido Popular, y que tiene que ver con ese darle fondos a los grupos de comunicación afines, a los grandes amigotes, entregarles un poco el dinero público a través de las cadenas públicas que se han terminado por hundir, y crear estos grupos de comunicación amigos que se mantienen un poco para mantener la tensión informativa, ¿no? Al final, lo que anunció ayer Fabra, el presidente valenciano, realmente se puede definir por es mes categoris y me lo llevo, es decir, se hace un ERE, la justicia echa para atrás el ERE, y entonces la decisión del presidente de la Comunidad Valenciana es cerrar el canal. Pues entonces, o sea, básicamente podría tener el poder absolutista y cerrarlo a conveniencia, ¿no? También es cierto que esto en este caso hay un elemento más, y es el tema de la lengua, el tema del valenciano, el tema del catalán, porque eran los únicos medios de comunicación que emitían en la lengua propia de Valencia, y que por una decisión política del PP de Valencia, que como bien decían ayer los trabajadores de la cadena, que salieron en abierto a denunciar la pérdida de puestos de trabajo, pues no se puede olvidar que buena parte de los que han tomado estas decisiones o están implicados en el tema Gürtel o en otros temas de corrupción, o incluso hablaban de un caso de acoso sexual a uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, al final, pues el cierre de esta televisión valenciana, pues implica otra vez vuelve a simbolizar ese expolio de lo público de esta, pues porque el PP al final lo que ha hecho ha sido vaciar, entregar el dinero de esos canales públicos a sus empresas afines, y cuando ya han conseguido hundirla completamente, pues decir que no había dinero para mantenerlo, y entonces con la pérdida de puestos de trabajo también se pierde el servicio público, ¿no? Sí, bueno, y esto no es el principio porque, por ejemplo, Telemadrid ahora mismo se funciona básicamente a base de subcontratas y de empresas afines al Partido Popular, porque hay 932 empleados públicos despedidos que siguen a la espera de, bueno, intentar de para, invalidar ese ERE, ¿no? Y que todavía semanalmente se siguen manifestando en Madrid.
Bueno, pues esperemos que esos trabajadores, bueno, pues hagan valer sus derechos. Y hablando de trabajadores, Alberto, tú nos dirás, la basura está invadiendo, ¿no? Os está comiendo en Madrid.
Pues llevamos un día y delante mía, por ejemplo, que ahora mismo estoy en el metro, enfrente del metro Antón Martín, pues ya hay muchas bolsas, hay muchos papeles. Teniendo en cuenta una huelga de limpieza en Madrid, puede tener sus consecuencias. Y vamos, lo estamos empezando ya a ver. También habrá que ver, porque esto siempre ha sido curioso, porque qué efecto tiene en unas zonas y en otras. Ya sabemos que luego el Ayuntamiento de Madrid siempre va a proteger a barrios como el barrio Salamanca o zonas comerciales, y los barrios más populares seguro que sufren más las consecuencias, ¿no? Y también creo que en esto hay una cosa muy muy llamativa, y es como de repente dentro sobre todo de medios supuestamente progresistas, pues se han empezado a hablar de que había habido varios contenedores ardiendo, o que había incluso se llegó a quemar un camión de la basura, y llamaban mucho la atención sobre que eso deslegitimaba la demanda de los trabajadores, ¿no? También, bueno, pues dependiendo de la intensidad de la huelga. Y a mí me parecía curioso teniendo en cuenta que se pusiese tanto énfasis en esos contenedores, teniendo en cuenta que hay 1.000 empleados de una plantilla de 6.000 que pueden perder su puesto de trabajo, según el ERE planteado por la empresa de limpieza, y el resto se enfrentan a una bajada de sueldo del 43%, ¿no? O sea, es prácticamente un desmantelamiento y poner en unas condiciones muy duras a los trabajadores. Con lo cual, pues tampoco parece que las empresas que son contratas que luego hacen un servicio para el ayuntamiento, que sacan a concurso, pues tampoco parece que tengan muchas ganas de negociar, con lo cual todo apunta a que la huelga va a ser larga y bueno, va a tener sus consecuencias, ¿no? En una ciudad tan grande como Madrid, que no tenga, que estemos días sin servicio de limpieza.
Bueno, pues en 2 semanas volveremos a hablar contigo, Alberto, y si para entonces no se ha solucionado este problema, por lo menos nos tendrás que hablar con mascarilla. Pero bueno, hablando en serio, bueno, esperemos que los trabajadores de la limpieza de Madrid consigan sus objetivos y que la protesta no tenga que alargarse tanto en el tiempo.
Pues seguro que los trabajadores de Madrid eso es lo que quieren, ¿no? Que no tener que llevar adelante la protesta, pero bueno, el otro día veía, no me acuerdo quién decía en Twitter, que era algo así como hambre para hoy, pan para mañana, pues habrá que se apoya totalmente a la huelga y esperemos que estos trabajadores consigan sus objetivos.
Bueno, pues Alberto, mi esker, hablamos dentro de un par de semanas.
Hablamos dentro de un par de semanas. Te voy a hacer un pequeño inciso, un apunte de agenda.
Sí.
Porque este viernes...
Es verdad, sí.
A las 7 de la tarde en el colegio público, en un colegio público del centro de Madrid, va a haber un acto de apoyo a los encausados en los macrojuicios políticos, tanto el de Batasuna como el de los jóvenes. Entonces, pues bueno, también la solidaridad, ya hubo la semana pasada una manifestación de apoyo a esos encausados, pues la solidaridad nuevamente desde el Estado español hacia quien está sufriendo la persecución política en Euskal Herria, ¿no? Y es interesante también que se conozca.
Pues con ese punto terminamos. ¿Ondo seguí, Alberto?
Es que recasco, ¿ondo seguí?
No desesperes, sigue protestando.